lindo por las mujeres que derrochan simpatía,
lindo por los que vuelven con las luces de otro día,
lindo porque recuerdo tu cuerpo pero olvidé tu cara, lindo por lo que tuve porque ya no tengo nada, lindo por lo que tuve porque ya no tengo nada.
Por el momento en que fui yo. 3 minutos han pasado de las 3 de la mañana, Eduardo, y ha llegado el momento de brindar de lo lindo.
De brindar todo.
¿Por qué? Porque es el momento de nuestra sommelier musical, Ana Paula Arias, ya está en línea. ¿Cómo te va, Graciela, Eduardo, aquí desde Noches Argentinas, esperándote ansiosos?
Hola, yo siempre quedo ahí como esperando que termines porque es una gran oración hermosa. Que lo decís con tanta modulación y tan rápido, yo siempre estoy ahí al acecho, y bueno, cuando termino, hola, digo.
Que, es un arte, eso es un arte, Anita.
No, es que no me cabe la menor duda, una incidencia, una cosita privada entre Graciela y yo. La otra vez, cuando hablé con ella, que había sido el día de la locutora, tenía miedo de decirle, bueno, feliz día o no, porque no sabía si era efectivamente, y bueno, la verdad que no me cabía dudas, pero bueno, por ahí era una, como le dicen, una natural, era alguien que hablaba así tan lindo, porque era naturalmente así, pero bueno, no, me dijo que efectivamente había estudiado periodismo y todo, así que bueno, fabuloso.
Gracias, Ana Paula, pero vos también tenés una modulación exacta, diría casi tan precisa como para darnos las recomendaciones de cada lunes.
Me encanta que empecemos con el, que tirándonos flores.
Sí,
qué lindo.
Es lunes.
A mí tengo cuando terminan, chicas.
Pero es no, lunes, para... Eduardito, y vos no sabés. Hoy trae a Ana Paula un tema que es muy apasionante, porque uno está acostumbrado que te abren de cenas de degustación, de más de un paso, pero siempre es afuera de tu casa.
Claro.
Nunca te la proponen, vos nunca vas a una casa y te lo proponen generalmente y te mezclan más de un vino, ¿no? Claro.
Bueno, depende. Yo he ido a cada lugar.
Pero yo digo hacerlo bien.
No, por supuesto que no.
Yo ya aprendí un montón con Ana Paula. Yo ahora me fijo el semillón, el añada, como dice ella. Si tiene para destapar corchito, quiere decir que es un poco mejor si se arrosca. Yo ya estoy prestando mucha atención, ¿eh?
Yo ya empecé con el humita, mire.
Muy bien. Bueno, por algo se empieza siempre igual.
Así es.
Sí, efectivamente, la verdad que tenía pensado porque como en este momento de cuarentena y demás, me gusta mucho traer temas que un poco rompan con la rutina en la medida de lo posible y que, bueno, que la gente si está en su casa y tiene ganas de hacerse, tiene un poquito más de tiempo o por ahí está harta del Zoom y de las reuniones virtuales y quiere hacerse una cena de pasos, sepa cómo. Y si no, para cuando volvamos a encontrarnos, también que tengan la posibilidad de hacer una linda cena por pasos. ¿Qué es una cena por pasos? Dice el diccionario, no, mentira, bueno, dice el consenso social, dice que una cena por pasos es una cena que tiene por lo menos 3 pasos, ¿sí?
Sí.
La entrada, el principal y el postre.
Ah, yo pensé que una cena por pasos era cuando decía, no, gracias, yo paso.
No. Hasta empezamos, es muy temprano para esto. Bueno, está bien, lo dejo pasar.
Cosa que a mí nunca me sucede, ¿no?
No, seguramente. Bueno, pero eso es saber vivir la vida.
Bien.
Hay que decir a todo que sí un poco. Entonces, la cena por pasos que tiene el principal, la entrada, el principal y el postre, por supuesto que ese es como lo más básico, pero después... podemos ir agregando pasos si nos sentimos osados, si nos sentimos muy confiados. Por poner ejemplos así siempre exagerados, pero para que se entienda, por ejemplo, en los restaurantes de mucha categoría, esos restaurantes donde vamos porque conocemos de la tele o de los diarios al chef que cocina, o los restaurantes de las estrellas Michelin del mundo, bueno, esos restaurantes normalmente tienen menús de entre 8 y 15 pasos. O sea que fíjense que hay para realmente tela para cortar y para poner. Es como una escalera esto, y se le pueden ir agregando escaloncitos a la escalera para hacer la experiencia un poquito más interesante. Pero bueno, vamos a arrancar con algo súper básico, como si fuera una cena, por ejemplo, con una entrada, con un principal y con un postre. No me voy a meter en temas de cocina, porque si bien a mí me gusta cocinar, seguramente debe haber gente que debe hablar mucho mejor. Yo voy a hablar del vino, como siempre. Pero bueno, una vez que pensamos en el menú para estos tres pasos, supongamos que son tres pasos, por supuesto que vamos a tener que pensar en el vino para acompañar esos tres pasos. Podemos hacer, supongamos que tenemos tres pasos, podemos acompañarlos con dos vinos, o si no, podemos ir un poquito más allá y conseguir un vinito para el postre, porque siempre el postre siempre queda como renguito, como que nadie le da mucha bolilla, o si no, también lo que hacen es como que seguís tomando lo que estabas tomando durante la cena en el postre. Y la verdad, yo tengo mucha sobremesa encima y les puedo asegurar que seguir tomando vino tinto y vienen los duraznos en almíbar o viene el helado, y la verdad que no es rico. O sea, uno lo sigue tomando porque, bueno, porque ya está, no se va a poner en exquisito. Pero si estamos pensando en una cena específicamente de pasos, podemos pensar también en ese paso que es el postre, que no por último es menos importante, ¿sí? Sobre todo ahora, bueno, insisto, ¿no? Por ahí estamos con una pareja o solos en casa, pero el día de mañana cuando nos queramos volver a juntar, siempre va a haber alguien que va a llevar el postre, siempre va a haber alguien que va a llevar el vinito. Bueno, siempre es como medio a la canasta, y está bueno que ese postre que hicieron con tanto amor no quede sin maridar. Entonces, vamos a... Acá hay que sacar lápiz y papel, porque voy a dar unos tips que realmente son para anotar.
Yo ya estoy con lápiz y papel.
Perfecto, perfecto. Porque vamos a hablar del orden de los vinos. Si nosotros tenemos una entrada, un principal y un postre, y cada uno de esos pasos tiene un vino asignado, tenemos que pensar en cómo vamos a ordenar esos vinos que tenemos, ¿sí? Bueno, en principio, que parece una obviedad, pero está bueno decirlo, los blancos siempre van a ir antes que los tintos, ¿sí? Blancos antes que tintos. Esa es la primera recomendación. La segunda, los vinos secos, es decir, esos vinos que tienen muy poca cantidad de azúcar por litro o casi nada, van a ir antes que los dulces. Hasta acá estamos bien, blancos antes que los tintos, secos antes que los dulces. Le voy a agregar un dato más. Los vinos más jóvenes van antes que los vinos más añejos, ¿sí? Si yo tengo un 2019 y tengo un 2016, el 2019 se toma antes que el 2016, ¿sí? Siempre. Y los vinos más livianos, supongamos que tengo dos tintos, el que sea más liviano, que no tenga tanto cuerpo, va a ir antes que el que tenga más, que sea más robusto, ¿sí? Que tenga más cuerpo. Y por último, los que no tienen madera van a ir antes que los que tienen madera, los vinos maderosos, ¿sí? Esos son los, ¿cuántos son? 5 o 6 órdenes que tenemos que más o menos respetar, ¿sí? Y ustedes me van a decir, bueno, la verdad que es una cosa muy, muy difícil de acordarse o difícil de tener presente. Bueno, si no la anotaron, si no tuvieron tiempo, si estaban andando en auto mientras escuchaban la radio y no pudieron anotar nada, bueno, está bueno también apelar al sentido común de la gente. Yo sé que a veces viene medio fallado, pero vamos a apelar al sentido común de la gente y vamos a decir, bueno, vos cuando vas a comer a algún lado, por ejemplo, a una parrilla, como es el caso más común, no lo voy a poner como en términos de ir a comer al, a un restaurante super top. No, vamos a comer una parrilla. ¿Qué comemos? Primero, la ensalada rusa con el matambre arrollado, después comemos el asado, después comemos el postre, ¿no? Es así.
Sí.
Bueno, por supuesto que uno no va a empezar por el postre, ni va a empezar por el asado y después va, el postre y después se va a terminar con una ensalada rusa. No es así. Entonces, para eso mismo, para ese criterio, que por ahí nosotros no lo pensamos, pero lo tenemos muy incorporado, porque siempre hay estas cosas que son como cuestiones protocolares. Todas las cuestiones protocolares tienen un asidero en las convenciones sociales, en lo que está establecido, en el consenso, digamos. Esto no es que alguien un día se despertó y dijo, no, los vinos blancos van antes que los vinos tintos. No, esto tiene que ver porque en realidad, por ejemplo, les pongo un ejemplo, cuando uno está va a un asadito, ¿no? Y se ponen todos ahí a charlar alrededor de la parrilla, a ver cómo el asador hace su trabajo. Bueno, ¿qué corre por ahí mientras están charlando y demás? Corre el vermú, por ejemplo, o corre una cerveza, o corre un gancia, ¿no? Bueno, todas esas cosas, si, objetivamente, si lo ponemos a pensar en términos del alcohol, en términos de la acidez, son mucho más parecidas un vino blanco que un vino tinto, porque son más frescas, porque tienen más acidez, porque tienen menos alcohol. La cerveza lo mismo, digamos, siempre esas cosas, bueno, eso es, por eso apelo un poco a la cuestión del sentido común, digamos, ¿no? Entonces, todo esto que tiene que ver con los blancos antes que los tintos, que los secos antes que los dulces, que los jóvenes antes que los añejos, y en este caso me refiero a los vinos, ¿sí? A nadie que se sienta atacado. Los añejos van después de los jóvenes, pero solo en los vinos. Los vinos livianos antes que los robustos y los vinos que no tienen madera antes que los que tienen madera es algo que realmente lo podemos incorporar rápidamente cuando pensamos en las características de la comida, ¿sí? No va a ser mayor problema. Ahora, un tip muy importante para mí. Dije que no me iba a meter en el tema de la comida, no me voy a meter en el tema de la comida, pero para mí es súper importante que sepan aquellas personas que de buena fe van a empezar a hacer una comida, que van a cocinar para su familia o para sus amigos, etcétera, cuáles son los grandes, grandísimos enemigos del vino. ¿Cuáles son los grandes enemigos del vino? La cebolla cruda, el ajo crudo, el vinagre en exceso, los encurtidos en general, los picles. Eso no va, ¿sí? Eso te va a eclipsar cualquier vino. Vos elegiste la comida, pensaste el menú, fuiste a la vinoteca, le pediste a tu familia amigo o a tu vinotequero amigo que te recomiende tal vinito, pa, 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 y resulta que servís una comida que tiene cebolla cruda o ajo cruda, o es excesivamente salado, o tiene mucho vinagre, por ejemplo, o es excesivamente ácido, y eso va a eclipsar completamente el sabor del vino, ¿sí? Así que también a tener mucho cuidado con eso, porque por ahí a veces uno castiga el vino, pero en realidad es porque, bueno, no pensó tanto en el maridaje, ¿no? En el tema de la comida. Y acá me quiero meter con el tema del maridaje, que lo voy a contar así muy brevemente para que después en otra ocasión tengamos oportunidad de hablar más en profundidad con el tema del maridaje, ¿sí? Pero que no quería dejar pasar porque obviamente cuando pensamos en una cena de paso, vamos a elegir el vino, hablamos del tema del orden de los vinos en la mesa, digamos, no quería dejar de hablar del tema del maridaje, que es ni más ni menos la combinación armónica entre vino y comida, ¿sí? Eso es el maridaje, sencillamente. Que también hay una cuestión un poco, la gente es un poco temerosa cuando se habla de maridaje porque piensan que, bueno, pero ¿cómo voy a saber yo con qué va un vino si yo no soy chef ni soy sommelier? Bueno, insisto, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo protocolar, entre comillas, siempre tienen un asidero en lo popular, ¿sí? Entonces, ustedes escucharon que se dice muy seguido que los blancos van con pescado y los tintos van con carnes rojas.
Sí.
Eso es como lo clásico, ¿no? Bueno, tienen razón. Sencillo. Tienen razón. No hay, eso no salió de ninguna cabeza maestra ni de nada. Eso es algo que se usa porque la sapiencia popular siempre es la que lleva la voz cantante, siempre la que va, la que es punta de lanza para terminar cristalizando un protocolo, ¿sí? Bueno, pero vamos un poquitito más allá. Tenemos distintos tipos de maridaje, ¿no? El maridaje por acuerdo, que se llama, o por coincidencia, que es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros comemos una carne braseada al vino tinto, lo vamos a tomar con vino tinto, porque hay ahí como una coincidencia entre lo que tomamos y con lo que se hizo la comida o las características que tiene la comida. Eso es bastante normal, digamos. Después tenemos otro tipo de maridaje, que es el maridaje por contraposición, que uno de los más comunes y los más caros del mundo, podríamos decir, es el maridaje con queso, entre queso y vino dulce, ¿sí? No cualquier queso y no cualquier vino dulce, pero es uno de los maridajes más exclusivos, franceses sobre todo, el queso Roquefort, no digo queso azul, queso Roquefort, francés, importado, con denominación de origen, volviendo a lo que hablábamos la semana pasada, con un vino específico blanco, dulce, que queda muy bien. Nosotros podemos hacer una réplica parecida acá en Argentina con vinos blancos dulces que tenemos, que son fabulosos, y maridarlo con quesos putrefactos, con quesos con bastante con amoníaco y bastante fuertes, van muy, muy bien. Eso es un maridaje por contraposición.
Por ejemplo, el Camembert.
Exactamente, Camembert. Yo siempre lo recomiendo, Camembert. Nueces, un poquitito de miel y una copita de un tardío. No, chicos, es un viaje de ida. A ver, yo no encuentro a nadie que me haya dicho al principio, no me gusta el dulce, y cuando les digo, bueno, pero no te tomes un dulce con una tira de asado. Tomate un dulce así. Hacele honor a ese dulce también. No, es realmente fabuloso. Un camembert tal cual, con unos frutos secos, con unos orejones, y unas nueces y una copita de tardío, es lo mejor que te puede pasar. Y después está el maridaje regional, que se apoya en los otros dos, tanto el maridaje por acuerdo y el maridaje por contraposición, pero que es un maridaje que tiene más que ver con una cuestión cultural, ¿sí? ¿Y cuál es el ejemplo que siempre pongo yo, porque me parece que es muy, muy típico? Bueno, el asado y el vino tinto, claramente que es uno, porque si bien es un maridaje por acuerdo, porque tiene coincidencia en sabores y aromas, una cosa y la otra, ni hablar que tiene que ver con nuestra cultura. Pero otro maridaje que a mí también me gusta decir es las empanadas salteñas con el torrontés.
Oh.
Bueno.
¡Qué asesino es eso!
Esa onomatopeya de Eduardo fue como tremenda.
A esta hora no puede usted decir eso, Anita.
Perdón. Pero bueno, sí, sí. Si nosotros miramos los libros, entre comillas, decimos, pero como una empanada de carne va con un vino que es muy frutado y es casi floral, es como raro, pero sin embargo funciona muy bien. Tanto funciona bien que vos, si vas a Salta, y yo creo que también ahí opera un poco la cuestión del entorno, ¿no? De la gente, de lo que estamos viendo y demás, pero digo, nada, te comes media docena de empanadas y media botella de vino de torrontés, en el mejor de los casos.
¿Sí? En Salta hacen buenos torrontés, ¿no?
Claro, Salta es la tierra del torrontés, Salta y La Rioja, no se me ofendan los riojanos. Salta y La Rioja son los grandes productores de torrontés, pero eso es para otra columna.
Bien.
Pero sí, definitivamente son los grandes productores y la referencia, incluso mundial, del torrontés de Argentina. Y las empanadas van muy bien. Entonces tenemos estos tres maridajes, el maridaje por acuerdo, el maridaje por contraposición, el maridaje regional. Es un poco lo con lo que vamos a tener que pensar cuando hablamos de una cena de pasos, ¿no? No solo pensar en el tipo de vino que vamos a servir, en el tipo de comida, en el tipo de vino, el orden de los vinos, las cosas que no tenemos que servir o que no tenemos que ponerle a la comida, como ajo, cebolla, vinagre, etcétera. Y, por último, pensar en estos maridajes. Y les doy un tip más también, como para que no se confundan, porque también yo entiendo que esto es mucha información y a veces es todo cuestión de práctica, ¿sí? A medida que nosotros vamos cocinando más y vamos probando más, ya es como que después sale de taquito, es muy natural. Ahora dicho así, por ahí la gente que no está tan vinculada con la cocina y demás, le va a resultar un poco abrumador. Pero hay una salida, hay un ayudín que a mí me gusta dar siempre con respecto al maridaje. Que es el maridaje por color, ¿sí? Es un maridaje muy 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 fácil de hacer, que es básicamente fijarse el color de la comida y el color del vino, ¿sí?
Claro.
Es muy, muy sencillo y es, nada, fácil. Y siempre pongo este ejemplo. Si nosotros tenemos pastas, fideos, y le ponemos una salsa roja con estofado, el maridaje, ¿cuál va a ser?
Y un Malbec, un tinto.
Claro, un tinto. Ahora, si tenemos esos mismos fideos, pero hacemos una ensalada, un salteado de, por ejemplo, espárragos y, no sé, champiñón con aceite de oliva, ahí el maridaje no puede ser un Malbec, porque si nos fijamos en el color del plato, el maridaje tiene que ser sí o sí un vino blanco.
Claro,
claro.
Y fíjense cuando hablábamos recién de el tinto con el asado, el tinto con las carnes y el blanco con el pescado. Bueno, es así, es un poco pensar en el tema del color de la comida y el color de la copa. A mí me parece que es un gran tip porque te resuelve bastante, digamos, el tema del maridaje, a veces cuando no tenemos tan presente, bueno, como... Y después siempre el tema de jugar, ¿sí? De jugar, de probar, de no ser conservador con el tema de las comidas. Ahora, últimamente, se está usando muchísimo hacer maridaje de mariscos con vino tinto, no con cualquier vino tinto, por supuesto, con ciertos vinos tintos que tienen una impronta más fresca, más ácida y quedan súper bien. No les digo que hagan eso la primera vez que hagan una cena de pasos, pero me parece que es lindo tener una, ¿cómo se dice?, una sensación o una idea más ambiciosa y más atrevida con el tema del marido.
Ahora, yo tengo una pregunta, si usted me permite, Anita.
Sí, sí.
Vamos a suponer que es verano, yo estoy invitado a un asado y sí, previamente a ese asado, que se va a acompañar con vino tinto, como usted dice, por supuesto, pero previamente hay, qué sé yo, una picada, una cosa así, pero y en lugar del vermut que debería servirse,
claro,
a mí se me antoja, por ejemplo, una cervecita mexicana con su limoncito.
Sí.
¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Se puede? ¿Choca con el vino?
Está perfecto. No, está perfecto. Y justamente esto me da el pie para ir hacia lo último que les quería decir también sobre este tema. Yo hablo de vinos, ¿sí? Igual tengo ganas de empezar a hablar de otras cosas que después probablemente vamos a hablar, porque ahora después nos metemos bien en el invierno, ya estamos bien en el invierno. Tenía un poco de ganas de empezar a hablar de whisky también,
sí,
si se me permite.
Pero espere, porque yo le pregunto esto porque yo he realizado esa hazaña y muchos me han criticado, me han dicho, ¿cómo se toman las cervezas si vamos a tomar vino en el asado?
No, para nada. El menú de pasos puede ser de distintas cosas. ¿Y por qué y esto es lo que quería aclarar. Cuando hablamos de menú de pasos, me interesa mucho este tema porque se usa mucho que al final de la comida, al final de la cena, se descorcha un espumante, ¿no? Es muy típico. No tanto en las, por ahí en las cenas familiares, pero sí, por ejemplo, en los cumpleaños de 15, los casamientos, ¿no? Que uno terminó de comer a las 4 de la mañana y se descorcha. ¿Qué pasa con ese espumante que se descorcha? Muy probablemente, si ustedes se ponen a ver, van a ver que están todas las copas más o menos por la mitad. No se termina ese espumante, es un espumante que se desperdicia. ¿Por qué? Porque el espumante es total y absolutamente aperitivo, que tiene una acidez alta y por lo tanto nos hace salivar y nos hace abrir el apetito. Es una cuestión cultural, es una cuestión que se usa en Argentina, yo no estoy diciendo que se cambie ni nada, pero yo promuevo mucho la la ingesta de espumante antes de la comida, más que después de la comida, porque sirve mucho como aperitivo. Y lo mismo sucede con las cervezas livianas. Así como vos decías, la cerveza mexicana con el limón, que es más ácida, que tiene poco alcohol, es un excelente aperitivo. Y también, ¿sabes para qué sirve? Para maridar comida japonesa o comida oriental en general. Yo soy muy fan del maridaje de la comida oriental con la cerveza, pero esto ya es harina de otro costal.
Con una Sapporo, muy bien.
Eso lo vamos a hablar otro día, lo mismo que el whisky que quedó ahí pendiente, ¿no?
Sí, completamente, completamente. Sí, perdón, y una cosita más. Si al final de la cena no les gusta, no tienen feeling con el vino dulce, ahí sí, un destilado.
Bien.
Si no los ganamos por el vino dulce, puede ser un destilado. Un whisky, un tequila, va muy bien con los postres generalmente.
Muy bien.
Listo, fin.
Vamos, mira, te voy a decir algo antes de despedirte. Hemos escuchado los mandamientos de nuestra sommelier musical.
Sí.
Con las, los
que mande vinos.
Sí, con los ayudines.
En los mandamientos.
Y vamos a compartirlos después en nuestra página. Sí, el que no anotó tiene todas las recetas y los tips que nos ha pasado esta madrugada Ana Paula. Ah. Pero además, ella como es sommelier musical ha elegido un tema. Contanos por qué.
Elegí Sound and Color de Alabama Shakes. Bueno, primero porque es una
banda. Porque canta Brittany Howard, ¿por qué va a ser?
Porque es la uno, por supuesto, claro.
Obvio.
Esa voz hermosa tan
reminiscente. Es lo más.
Que tanto a Janis Joplin, ¿no? Pero, aparte, ¿por qué? Porque cuando hablábamos del maridaje, cuando hablamos de la cena de pasos y demás, hablamos de la parte del vino, digamos,
el color
sensorial, que tiene que ver con el color, con el aroma y con el gusto.
Bien.
Y con el tacto, que tiene que ver con la sensación que nos da el vino en boca. Pero siempre la gente me pregunta, ¿dónde está el sonido en el maridaje? ¿Dónde está el sonido en el vino, mejor dicho? Y muchos dicen que el sonido está cuando se descorcha una botella, otros dicen que está cuando se brinda y se hace el choque de las copas. Entonces me gustaba mucho hablar de sonido y color cuando hablamos justamente de reuniones con vino en el medio. Así que por eso elegí este tema.
Perfecto.
Ana Paula Arias, te mandamos un beso enorme, buena semana y nos encontramos el próximo lunes.
Gracias,
buena semana para ustedes, besitos.
Hasta luego.
Nuestra sommelier musical. Y nos despedimos con el tema
que... Qué buena banda que eligió, ¿eh?
Sí, que ella marida todo.
No, además sabe de música.
Sí, señor. Oh.